FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes. Hoy nos encontramos en convocatoria a la unidad de clase que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. En este momento, quien conduce es la compañera quien les habla, Susana Mainar, y saludamos al compañero Luis Torres, que hace las veces de productor y co-conductor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en el estudio. Vamos a ver cómo salen las cosas porque estamos bastante deteriorados en cuanto al resto del equipo que en este momento se encuentra en Mar del Plata, en el Congreso de ATE. Los teléfonos con los cuales se puede comunicar, 466-6559. Si no, al celular, para dejar mensajes, es el 011-15-61-54-0359.
O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Le damos unos fervientes saludos a los compañeros que están en el Congreso en Mar del Plata, que posteriormente nos comunicaremos en forma telefónica, y esperamos que decidan el bien para nuestro ATE de toda la provincia de Buenos Aires.
El golpe de Estado del 76 fue el asalto al poder de los sectores más concentrados de la economía nativa en alianza con el capital financiero internacional. Este nuevo poder económico no se retira con la llegada de la democracia. Retirada la dictadura, la democracia aparece como la forma enmascarada del capital monopólico. Y los distintos gobiernos, surgidos del voto popular, no hicieron más que gerenciar los intereses de las clases dominantes. La reestatización de las AFJP fue inicialmente bien visto por los trabajadores y los jubilados cuando esto sucedió. La nacionalización de YPF es una justa y necesaria medida tomada por la presidenta y su gobierno y que cuenta con el respaldo de amplios sectores progresistas. Por nuestra parte, en principio, valoramos esta medida, pero nos reservamos el derecho a la duda de manos en quién quedará posteriormente su explotación. Porque, como exponen algunos manuales de economía política, los monopolios en el poder en algún momento privatizan, en otros nacionalizan y en otros vuelven a privatizar, según sus necesidades coyunturales, es decir, según el proceso capitalista mundial y en cada país. Esto el kirchnerismo lo sabe bien. En los menemistas años 90, los Kirchner avalaron la privatización de YPF y hoy lo nacionalizan. La megaminería a cielo abierto, la sojización y extranjerización de la tierra es una deuda pendiente de este gobierno con nuestro maltratado pueblo. Como dijimos más arriba, desde ATE Moreno Merlo consideramos un paso importante la nacionalización de YPF, pero además debe ser estatizada en función de los intereses nacionales. Más esto no elimina para nada la lucha de clases. Su principal contradicción, capital-trabajo. Y esto, la clase obrera, lo tenemos muy claro, muy presente. En el caso de los trabajadores del Estado, continuaremos luchando con toda firmeza, con todas las medidas y herramientas propias de la clase obrera para obtener lo que es justo y nos corresponde: un salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente y condiciones dignas de trabajo.
Quiero ver por dioseros, enfermos sin hospitales y muchachos y liceos.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y al pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
viva la soberanía. ¿Qué tal, señor presidente, si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo, compañero, tiene un hambre soberana.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro,
hablo de carne mechada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos, señores, a esa comedia la gracia yo no le veo. Que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo.
Ahora que el petróleo es nuestro,
el vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
la 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 la. El vividor de la OPEPA sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa.
Ahora que el petróleo es nuestro,
pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz.
Ahora que el petróleo es nuestro.
¿Cuál?
Trabajamos en el centro.
Red Internacional La Voz de la Esperanza de Radio Mundial Adventista.
Desde Cuba presenta.
Somos Cuba.
Somos Cuba.
Somos Cuba.
Sí, apreciado radio oyente, ha sintonizado la estación adecuada a la hora precisa. Prepárese para recorrer con nosotros una revista tan multiforme y colorida como la costa de nuestra preciosa.
Hola, queridos amigos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra revista y en especial a estos primeros minutos, donde nos identificaremos con diversos temas generales en los que Cuba siempre encuentra un espacio oportuno. Hoy les mostraremos algunos avances alcanzados por la.
Bueno, en piso tenemos a un invitado muy especial. Es Juan Agustín Tejerina, estudiante de quinto año de medicina en Cuba. ¿Qué nos traes hoy por acá? Buenas tardes.
Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ante todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién llegado. Llegué justo cuando, digamos, Moreno, y no solamente Moreno, sino el Gran Buenos Aires, la capital, sufrió una catástrofe, un desastre natural, en el cual se vieron afectados, bueno, muchas personas.
Miles de miles.
Así que un tema que realmente me tocó en lo personal, ¿no? Por estar estudiando,
decimos que Juan Agustín es argentino, estudia en Cuba y es de Moreno.
Sí, así mismo. Decía, en lo personal me tocó por ver, tal vez un poco, en lo poco que pude ver, ¿no? Posterior al desastre, falta de organización y la falta de los insumos que le debían llegar a la gente, que se demoró bastante. Entonces esas cosas, uno que viene acostumbrado de, bueno, estoy en Cuba, estuve hace 5 años en Cuba, así que más o menos es un dado de la situación geográfica donde está. Cuba generalmente es azotada casi todos los años por ciclones y diferentes eventos así naturales. Entonces ver la organización que lleva el pueblo allá y ver lo doloroso que fue tantas víctimas, tantos afectados acá, bueno.
Por ejemplo, ante una catástrofe climática, ¿hay una respuesta espontánea, se improvisa la atención o se previene, se la planifica? ¿Cómo actúa allá la defensa civil, el gobierno, ante situaciones como las que vivió, en este caso, nuestra localidad Moreno, otras partes del Gran Buenos Aires y Capital?
Con respecto a eso, hace 2 años tuve una materia que se llama Medicina de Desastre. Bueno, este año la tengo que continuar. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se organiza allá? Primero, que ante un desastre natural hay que tener en cuenta que es un ciclo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Digamos, la amenaza que tienen ciertas regiones, el peligro, y de ahí se sacaría la vulnerabilidad, el riesgo que tiene cada sector, una zona específica, en que ocurra un desastre natural. Entonces, se utiliza un ciclo muy simple que voy a pasar a mencionar, que sería las fases, ¿no?, del desastre.
A ver.
Son 3 fases. El antes, que tiene 4 etapas: la prevención, la mitigación, la preparación y el alerta. Los objetivos de la misma serían impedir que el desastre ocurra, ¿no? Un ejemplo
vendría a ser, perdón, lo que sería prevención.
Sí, un ejemplo. Moreno, estamos en la cuenca del río Reconquista, ¿no?
Así es.
Esta es una zona, ¿no? Acá tenemos una amenaza, el río. Zona de baja cota. Entonces ya identificamos la amenaza. Ahora lo que tenemos que identificar es la vulnerabilidad que tiene Moreno como tal para prevenir. Entonces, en esta primera fase, como decía, están los temas de prevención más que nada, que el objetivo son que impedir que estos sucesos
afecten a la población.
¿Y cómo se haría?
Con una vez identificado, ¿no? Ahí después vamos a las medidas. Es muy importante organizar todas las estructuras de la sociedad y en el cual deben intervenir en el hecho, ¿no?, en el desastre. Dentro de ella estaría en el Estado como tal, las organizaciones sociales, ONG, sin fines de lucro.
Sí.
Y una vez organizado eso, se debería de pedir a otros tipos de organizaciones, como ejemplo, ¿no?, de transporte, que hacerle un compromiso, ¿no?, para de esa forma. Pongo un ejemplo, ¿no? Necesitamos evacuar gente. La empresa La Perlita debe estar
dispuesta a poner vehículos para, ¿no?, lograr, ejemplo, esa evacuación. Sí.
¿No? Para Edenor, que es la empresa de luz, debe tener garantizado, digamos, unas reservas para así suplir las necesidades de luz. Aguas, igual. En todos los puntos estratégicos deben estar bien resguardados. O al menos estratégicos, ya sean por ejemplo, luz, agua, los hospitales, las escuelas, mínimo sí. Generadores de energía.
Estaban tan bien resguardados que no los encontraban, parece.
Sí, exactamente. No quise hacer un chascarrillo, pero merece. Pero eso vamos a pasar al paso posterior.
Vamos a la siguiente fase. Esa era el antes. Es una etapa de organización de toda la comunidad con todos sus líderes barriales, organizaciones y demás. En el siguiente es durante el hecho. Tenemos la etapa del el impacto y de la emergencia. En la emergencia, ahí actúan todas estas organizaciones, ¿no?
Sí, sí.
Ya tienen que estar preparados. Por ejemplo, los hospitales, las salas de emergencia, deben tener las guardias y una dotación de profesionales como para suplir y dar basto a las necesidades que ha dado este impacto.
Claro.
Cualquiera sea. Seguimos con el ejemplo del transporte.
Sí.
La Perlita debería de evacuar a la gente en caso de que haya que evacuar. Y así. Luego, como decía, esta etapa de durante el impacto, lo que hace falta sería la asistencia a los afectados, la evacuación y atenuación de las consecuencias. De esta forma se previene la prolongación de daños.
Claro, claro. Aquí hay, inclusive hasta hoy había sectores sin luz eléctrica, sin energía, sin agua.
Ni hablar de agua.
Sin agua, por supuesto.
Y en la etapa del después, sería la última etapa del ciclo, sería la rehabilitación y recuperación. Que ahí se deberían recuperar los servicios básicos con apoyo externo, generalmente, ¿no? Porque un desastre es, digamos, el significado de la palabra desastre es un evento inesperado en el cual afecta no solamente a los recursos humanos, produce daños sociales, sino daños económicos, ambientales, entre otros, ¿no? Entonces, en la etapa de la rehabilitación, digamos, de recuperación, ahí hay que recuperar cuanto antes los servicios básicos. ¿Ya hace cuánto que estamos?
Sí, creo que se han pasado como...
Y hoy es 15...
8 días.
Y hay poblaciones que todavía no tienen luz.
19. 15 agua, días, 16.
A las que no se las... A las sí. Que todavía no les llega la luz o cuando, el agua, o cuando les llega una vez cada 2 días.
Muy importante ahí en esta etapa de él después, la vigilancia y la educación sanitaria a toda la población. O sea, salud de mover todos los recursos para llevarlo al lugar a donde estaba afectado, ¿no? Para que no haya mayores daños en la población, sobre todo. Y en la última etapa, digamos, hay que prepararse ante otro evento similar. Entonces, estructuras. Hay que generar de que la gente en las cuales han tenido que se han perdido sus casas,
daños materiales, sí,
hay que tratar de que esas personas tengan una vivienda con estructuras sólidas y demás, en síntesis una vivienda digna que a tantas familias hoy día les hace falta, que fueron los más afectados.
Sí. Te cuento que por tomar el tema de Moreno, hay barrios a los que recién ayer les están entregando tirantes para que puedan volver a poner sus techos de chapa, pero con la gravísima actitud, ¿no?, de los funcionarios, de quienes no poseen título de propiedad del lugar, no se niegan a entregarles las chapas y los tirantes, a pesar de que están a la intemperie. Los funcionarios del gobierno municipal de Mariano Hues ayer y hoy se negaban a entregar a quienes no tenían titularidad de la vivienda en la que estaban viviendo.
Eso no raya con abandono de persona, realmente.
Sí, es una falta total de humanidad, de solidaridad. Bueno, ahí queda demostrado que hay un grupo, un sector de en la sociedad que es excluida de este sistema, porque...
De todas formas.
Lo están excluyendo, o sea, vos no pagás, vos no existís entonces.
Y entonces no tenés derecho a seguir
viviendo.
No
tenés derechos.
Yo creo que hay una forma de pensar, ¿no?, que tiene que ver con el sistema capitalista y la ideología de la clase dominante, la cosificación del individuo, tratarlo como cosa, ¿no?, y no de una forma totalmente deshumanizada. Yo siempre digo, quizás es muy exagerado, pero hay sectores dentro de la sociedad, marginados, excluidos, que no participan de la producción en gran escala y que por lo tanto no participan tampoco del consumo. Esos son sectores excluidos que prácticamente no están considerados dentro de la sociedad, dentro del sistema. ¿Y entonces por qué los van a atender? Yo creo que esa es la fría forma en que piensa y reflexionan las autoridades tanto nacionales como municipales y provinciales.
Ahora, para retomar al comienzo de la pregunta, esto es más o menos el esquema que le estaba mostrando. Ahora, ¿cómo funciona en Cuba? Defensa Civil y organizaciones de masa son las encargadas, ¿no?
Sí.
Cuando produce el impacto, ahí nomás hay una reacción de los líderes barriales, de los CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, que en cada cuadra hay un comité, ¿no? Y que son los que salen a ayudar a los vecinos.
¿Cómo se aceita esta actividad cuando se producen hechos de estas características?
Primero, por ejemplo, en caso de ciclón, ¿no? Que es muy frecuente, como decía, cuando se viene que va a pasar por la isla y cuál se prevé, cuál va a ser la zona afectada, esa gente se evacúa inmediatamente, ¿no? Y asistida.
Yo quería preguntarte con respecto a que vos dijiste hace 2 años dieron medicina de desastre o algo similar, pero yo recuerdo que en una de nuestras primeras entrevistas habías comentado que los preparaban a ustedes, les enseñaban a colocar cintas en los vidrios en el primer año de estudio para prevenir el desastre.
Claro, lo que pasa es que eso ya es educación, digamos, corriente de toda la población. Entonces, cuando comienza la temporada ciclónica, si no me equivoco es el 30 de mayo, se empiezan a podar los árboles, se ponen cintas en los vidrios para mitigar, ¿no? El impacto, se junta agua potable, se hacen una serie de
acciones
de
para prevenir.
Claro, para prevenir a sí mismo.
Y con respecto a la rehabilitación, recuerdo que en una oportunidad ustedes hicieron trabajo solidario plantando tomates, ¿verdad?
Claro, como se afecta, ¿no? En caso de desastre, la actividad productiva. Desde la facultad nuestra, donde éramos la mayoría argentinos, junto con un grupo importante de nicaragüenses, nos ofrecimos voluntariamente a ayudar en lo que sea necesario. Y entonces estuvimos en un par de cooperativas plantando, cosechando.
¿Como una acción preventiva,
sí,
también esto?
Sí, también. Porque, como decía, como afecta también en las áreas productivas, eso también, digamos, en cierta forma,
hay que tenerlo en cuenta.
Hay que alimentar al pueblo también, ¿no? Así que
yo quería hacer un paralelo.
Y convengamos que allá Moreno, todo es propiedad social, ¿no? Es propiedad de los trabajadores. Y todo lo que se produce va para los trabajadores. Entonces, no, el interés es común y colectivo.
Yo quería hacer un paralelo con respecto a Moreno, si es posible. En la primera etapa, yo recuerdo años que vos eras bebé, porque vos sos mi hijo, que recuerdo que estaba prácticamente en la cadera el agua cuando había inundaciones, que posteriormente fueron reduciéndose las inundaciones por distintas canalizaciones y demás. Salíamos todos y todas. Realmente estaba bomberos, estaba organizada Defensa Civil como tal. Y el día jueves yo estaba cercana al obrador municipal y me produjo mucha tristeza ver árboles dentro de las casas, cables caídos, tapas de tanques, tejas, techos, chapas y demás. Y no había, posiblemente habrían sido damnificados los compañeros del obrador municipal porque son gente muy humilde y viven en casas muy humildes. Pero no habían desplegado ningún accionar de Defensa Civil, ni bomberos, ni Edenor, ni Aguas, ni nadie que se le parezca, por supuesto. Entonces, digo, qué tristeza, como qué decaimiento, que realmente me entristeció esa situación, porque digo, estábamos preparados antes, ¿y por qué no continuamos preparados? Es como decía Luis Torres, esto del sistema capitalista le conviene realmente que seamos más los excluidos que los integrados al sistema, ¿no?
La idea, el proyecto de prevención, ¿de dónde nace todo el proyecto de prevención, todo lo que vos nombraste? ¿De dónde nace? ¿Del gobierno? En Cuba.
Claro, del gobierno, porque está dentro, digamos, de... es uno de los principios de la ideología de socialista de que lleva a cabo la Revolución Cubana. Es una cuestión de humanismo, de solidaridad, y por eso parte la prevención, ¿no?
Un Estado que realmente está en todos los lugares que se lo necesita.
Así mismo. Hay muchas anécdotas de que el ciclón iba pasando y atrás del ciclón iba la defensa civil y diferentes organizaciones de masa y hasta inclusive Fidel mismo a ver y hacer la evaluación del impacto de la catástrofe. Así que
qué situación tan...
Esperemos que bueno, no sé, a ver, ahora a partir de este suceso se dé para que se plantee una discusión, que se creen comisiones, ¿no? Yo creo que desde las organizaciones de masa se debería de presionar al gobierno para que se planteen las discusiones ante una posible próxima catástrofe.
Yo quería comentar por último que el licenciado Román Pacheco, el día martes que nos presentamos las personas ahí, digamos, que mal llamados saqueadores, comentó que estaba previsto hace 2 años aproximadamente, que lo comentó Luis Mancilla en el programa anterior, que estaba previsto que podría ser lugar de tornado o de catástrofe de ese tipo de vientos que tienen determinados nombres específicos que yo no científicamente no los conozco, ¿no? Y digo yo, si hace 2 años estaba aproximadamente previsto y no hubo la voluntad política de conformar defensa civil, es porque no existe la voluntad de ser humanitarios ni socialistas. Y además dije, integrar el sistema. Yo quería decirme, integrar, digamos, la cuestión humanitaria. A eso quería referirme, no integrar el sistema capitalista, porque del vamos ya estamos integrados, quiéramos o no.
Estamos llegando ya a la tanda, no sé... ¿Qué opinás? Lo despedimos ahora. Continuamos en el próximo bloque.
No sé, ¿querías decir algo más?
No.
Bueno,
no sé, como
si nos queda algo en el tintero, continuamos en el próximo bloque y ahora nos vamos a la tanda de las 7:30.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Moreno, 90.1. Estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o mandá un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo para que aprendan.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, Juan Agustín, con estas tres fases realmente nos quedamos preparándonos para, espero no haya otro desastre, pero mínimamente para socializar con nuestros compañeros y compañeras. ¿Querías cerrar diciéndonos algún otro mensaje?
Bueno, solamente eso, reitero más o menos lo que había dicho hace un rato. Si ya sabemos que tenemos el riesgo, ¿no?, que es esta probabilidad de que haya daños ambientales, sociales, económicos, y sobre todo sociales, humanos, esperemos que se plantee, se dé el debate, la discusión, para poder mitigar, prevenir y prepararnos para, en caso de otro evento como tal, ¿no?, para que las víctimas sean menores y que no haya víctimas en lo posible. Pero de eso hace falta una voluntad política, de una organización y sobre todo eso, de la voluntad política del municipio y del gobierno provincial. Eso es muy importante. Que debería de abrirle las puertas a las diferentes organizaciones, políticas, no políticas, que intervienen en nuestra sociedad, para estar mejor preparados y alertas ante cualquier evento de esta naturaleza. Y bueno, de vuelta de agradecerles por el espacio, por la invitación.
Te agradecemos nosotros porque nos ilustraste de algo que no teníamos la menor idea.
Así que
sí,
bueno,
muchas gracias realmente.
Muchas gracias.
Bueno, nos estamos despidiendo de Juan Agustín. Y vamos al separador que nos presenta a nuestra querida compañera María Inés. Seguimos en convocatoria a la unidad de clase, ya iniciando el bloque de nuestra querida compañera, como recién decía, María Inés de Ángelis, que en este momento se encuentra en Capital Federal, pero con quien vamos a mantener una conversación telefónica para ver su opinión sobre los acontecimientos de estos últimos días. ¿Está María Inés por ahí?
Sí, aquí estamos. Buenas noches.
Buenas noches, buenas María, noches María Inés.
Buenas noches, Susana. Buenas noches, Luis. Un beso enorme a toda la audiencia, al operador técnico y a todo el equipo de radio.
¿Qué tenemos, María Inés, para hoy?
Bueno, esta noche vamos a comentar un tema de gran actualidad. Nos pareció interesante. Se trata del petróleo y la estatización de YPF que ha anunciado el gobierno. Y como siempre, vamos a citar la fuente. Nos referimos a un artículo escrito por el periodista Raúl de la Torre en la edición del domingo último del diario Página 12. Esto, como para contextualizar un poquito el tema, en el marco de considerar al petróleo como un recurso estratégico.
¿Y por qué debería Argentina considerar al petróleo y al gas como recursos estratégicos de interés nacional?
Bueno, para contestarte esto, debemos empezar por decir que el comportamiento observado por las empresas privadas de energía en el país, tanto a partir de la desregulación como de la privatización de hidrocarburos, ha sido siempre privilegiar al máximo las ganancias y la remisión de utilidades al exterior. Estos comportamientos son contrarios desde todo punto de vista a los intereses y a la necesidad del país, porque obviamente Argentina necesita contar con disponibilidad y producción de energía suficiente para garantizar el desarrollo del aparato productivo y de esta manera asegurar la colocación de los productos fabricados en Argentina en el mercado internacional, como hace cualquier estado normal, digamos. Ahora bien, el cumplimiento de estos objetivos demanda una planificación de largo plazo que considere la explotación racional de los recursos, la búsqueda de nuevas fuentes de energía y que asegure también la disponibilidad a futuro. De allí que los hidrocarburos, como una fuente productora de energía, deban ser considerados como elementos indispensables de interés nacional. O sea, hablar de recursos estratégicos de los hidrocarburos, yo te diría que a estas alturas es casi redundante. Ningún país puede desarrollar ni su economía ni mucho menos brindar un mínimo de bienestar si no cuenta con un control de estas energías básicas, ¿no?
Por supuesto, claro.
Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Es excluir a la empresa privada de la actividad de extracción?
No, en absoluto. Lo primero que hay que tener en cuenta en este momento es que el gobierno en realidad no está implementando una política de explotación nacional exclusiva. Sin embargo, es de hacer notar que se ha producido un cambio cualitativo importante en materia de política petrolera. Desde ese punto de vista, las empresas que participen en la actividad deberán en lo sucesivo quedar encauzadas en los lineamientos que establezca la planificación estatal para el logro de los objetivos fijados por el Estado. Esto puede significar tanto asociarse al Estado en cada explotación con la posibilidad de que la operación técnica quede en manos de los privados, pero siempre bajo el control de la explotación y destino de los recursos en manos del Estado. Como también que el Estado tenga, vamos a decir, una intervención directa, controlando que efectivamente estos recursos sean destinados a los fines nacionales. Este no es una novedad. Es el modelo que se aplica, por ejemplo, en Venezuela con PDVSA y en Brasil con Petrobras. En realidad no es nada, vamos a decir, Argentina no está inventando nada en este tema.
¿Y por qué YPF debería volver al Estado entonces?
Porque desde el Estado se ha perdido el control de la empresa. Y esto ha dejado, y por lo tanto, ha dejado de cumplir con todos los objetivos estratégicos que ya habíamos señalado, ¿no? En ese sentido hay que mencionar que desde su creación en 1922 hasta que se inició el proceso de desregulación y de privatización en 1992, YPF expandió la producción y oferta de energía en todas sus formas. También brindó energía abundante y barata, desarrolló un aparato productivo industrial y tecnológico de gran importancia a nivel regional y fue la responsable de descubrir y desarrollar prácticamente todas las áreas petrolíferas que hoy están en producción. O sea, lo que hoy tenemos en materia petrolera se lo debemos a YPF, empresa estatal. Esta empresa actuaba además como empresa testigo en todas las etapas de producción y coordinaba junto a las empresas estatales de generación y distribución eléctrica y distribución de gas el conjunto de recursos energéticos para asegurar precios y abastecimiento. En materia de combustibles, regulaba también la compra y las cuotas de producción asignadas a cada refinería a través de lo que se denominaba la mesa de crudos. Esta mesa de crudos garantizaba también, en este caso, bueno, las cuotas y el abastecimiento en cada etapa. O sea, no era poco lo que hacía YPF en manos del Estado. Garantizaba el precio, garantizaba la provisión de energía, tenía una incidencia directa en todo lo que eran recursos energéticos y sobre todo de electricidad en el país. O sea, que vamos a decir, recuperar YPF para el Estado no es poco, ¿verdad?
No es poca cosa.
No, por supuesto.
Entonces, a ver, de acuerdo a lo que decís, YPF se transformaría entonces en el principal operador de este mercado. ¿Por qué esto debe ser así?
Bueno, si bien buena parte de todas las tareas que supone la extracción, producción, refinería, distribución de hidrocarburos podría quedar en manos privadas, esto, bueno, depende del punto de vista que se tenga, teniendo en cuenta que los hidrocarburos satisfacen casi el 90% de las necesidades energéticas de la economía nacional. Por lo tanto, YPF es el principal operador integrado del sector. Tiene en sus manos nada menos que el 34% de la extracción de petróleo y el 23% de la extracción de gas natural. Estos datos corresponden a diciembre del 2011. Cuenta además con el 57% de la capacidad instalada de crudo y con el 52,2% de la oferta de combustibles líquidos de producción nacional. Para muchos especialistas, es una herramienta imprescindible para cumplir con los objetivos de una política nacional. Yo en este punto estoy de acuerdo, ¿no?
Bueno, entonces, frente a tantos vaivenes en la bolsa desde enero a esta parte, ¿cuál es el precio que debería negociarse una eventual compra de YPF?
Bueno, se trata de una respuesta muy difícil de explicar claramente, porque el precio bursátil, es decir, el precio que cotiza en bolsa de YPF, es una ecuación con un alto componente de especulación. La parte de capital que se opera o flota, lo que se denomina también capital flotante, o sea, que opera y que flota y que se cotiza, vamos a decir, en el mercado, porque depende de la cotización diaria, es minoritaria y muy poco representativa del valor real de la empresa. El 57,5% de YPF está en manos de Repsol. Escuchen esto. Y el 25,5% pertenece al grupo Petersen, que es un grupo de la familia Eskenazi, con lo cual el capital flotante, es decir, ese que habíamos dicho que cotiza en bolsa, es de alrededor del 17%. Ahora bien, de esta porción, solo una parte ínfima se ofrece a diario en el mercado, porque la mayor parte de este 17% está en manos de inversores particulares o institucionales, como por ejemplo fondos bancarios, carteras de ahorristas de poca movilidad. Es decir, son personajes que guardan estos títulos, digamos, y por lo tanto no los ofrecen a mercado para su venta, sino que se los quedan o los van negociando, vamos a decir, paulatinamente, con simples fines especulativos. Por eso se dice que YPF es una empresa de baja liquidez, porque cuenta con pocas operaciones financieras diariamente. Sin embargo, frente a los rumores de su estatización, estas acciones en los últimos días han tenido una enorme fluctuación, y esto ha provocado fuertes bajas ante rumores de expropiación, entre comillas, ¿no es cierto?, por parte del Estado, y en otras ocasiones se han generado alzas ante los anuncios de la Presidenta. En estas condiciones, el precio de mercado, escuchen esto, pasó de 16 mil millones de dólares a menos de 9 mil millones de dólares esta semana. O sea, es decir, toda esta maniobra especulativa sirvió para depreciar el valor, ¿no es cierto? Sin embargo, los acontecimientos últimos vuelven a demostrar que se trata de precios ficticios manejados por especuladores. Si se hiciera un cálculo real del valor de YPF, no es de extrañar que Repsol debería resarcir el Estado argentino y al pueblo por la desinversión, por la falta de equipamiento que se ha evidenciado y que está totalmente comprobado, y por todos los daños que nos ha provocado, entre ellos el daño ambiental, que no es poco.
No, exactamente.
Bueno, María Inés,
¿Hacemos una pausita?
Pues, te invitamos a escuchar un tema musical, como el resto de la audiencia, y después seguimos reflexionando sobre qué pasa con YPF.
Un beso enorme, hasta luego. Entonces.
Hasta luego.
Chao, chao.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder.
Es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron su vida construyendo el poder de los pobres.
Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios.
Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente.
Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio.
Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa.
Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos.
A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana.
Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar.
Tenía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar.
Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie cesa de luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar
la victoria final.
Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad.
Era un minero en el norte y cuando vino el golpe, los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron:
¡vivan los trabajadores!
Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza esta mañana. Estuve atado en el estadio, fondeado en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado.
La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació allí, ella no conoce Chile ni se quiere venir.
Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo.
Y en la montaña centroamericana fue el guerrillero rojo y negro, combatiendo papeles falsos y nueva identidad.
Y fue el curamilista quien movió la visa para entrar.
Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asaltos, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años.
Estuve en la Pobla y estuve en la protesta, mi misión AGP, barricado autodefensa.
Y cocinando como a las 2 de la tarde, la olla común, porque había mucha hambre.
Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta acá, un niño con sangre en la cabeza.
Aquí nadie muere, compañero.
Rojinegro.
Y aquí nadie cesa de luchar,
crear poder popular.
continuar
hasta la victoria final.
Este es un acto de combate contra los enemigos del pueblo.
Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado, pero yo no traicioné y no me vendí y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa.
Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, ejerciendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar pa' luchar, luchar pa' triunfar. Que rebeldía popular, rebeldía popular.
Aquí nadie muere, compañero.
Esto es para todos los rojinegros.
Y aquí nadie se sabe luchar.
Luchar, crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
Seguimos con los caminos del pueblo.
Aquí cada día es continuar. Se dice todo, compañero.
Rojinegro.
De aquí saldrá nos la libertad.
Crear poder popular.
Aquí nadie muere, compañero.
Seguimos con los caminos del pueblo.
A quien es el primero, aquí estará.
Hasta la victoria final.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Hola, María Inés, ¿estás ahí?
Sí, Susana, aquí estamos.
Estábamos escuchando a Rojinegro del grupo Conspiración de Chile. Es un tema bastante fuerte realmente. Pero bueno, otro tema fuerte es el que estamos hablando. Y claro, Luis, te quería hacer una pregunta.
Sí, cómo no.
Escuchame. A ver, María Inés, decime, ¿cuál sería el valor de referencia que debería tomarse para YPF en estos momentos?
Bueno, de acuerdo con los datos contables de la empresa para el mes de diciembre del 2011... el patrimonio neto de YPF, es decir, los activos totales menos los pasivos totales, o sea, dicho de otro modo, todos los bienes que tiene YPF menos las deudas, arroja un total aproximado de 18.375 millones de pesos, a una cotización actual de aproximadamente de unos 4,40 pesos por dólar. Esta cifra equivaldría a unos 4.176 millones de dólares. Sobre esta base, una negociación entre el gobierno nacional y los accionistas principales, que en este caso, como ya dijimos, son Repsol y el grupo Peterson, debería tomar en cuenta no solo los quebrantos directos que produjo la ineficiente administración de Repsol, sino también lo que se denominan los pasivos ambientales no contabilizados.
¿Cómo es eso?
¿A qué se le dice estos pasivos ambientales no contabilizados? Son los daños al medio ambiente en zonas de producción o de transporte, así como la totalidad de incumplimientos en los que pudo haber incurrido la empresa privatizada y que pueden ser considerados en consecuencia como lo que se llaman pasivos contingentes, es decir, todos aquellos daños producidos directamente por el mal equipamiento, la mala producción o por el incumplimiento contractual, ¿verdad? Y que perfectamente pueden ser reclamados por la parte afectada, que en este caso es el Estado.
Es decir, si el Estado Nacional reclamara todos los quebrantos, las pérdidas ocasionadas y los daños sufridos, tanto directos patrimoniales así como los ambientales, se me ocurre entonces que tanto Repsol como el grupo Peterson deberían pagar mucho más que la cotización de la empresa, ¿no es cierto?
Sin duda que es así. Una estimación o una auditoría contable seria y eficiente No te quepa duda que arrojaría como resultado que Repsol nos debería indemnizar y que lejos de tener que pagarle el Estado argentino a estos dueños, privatizadores o privatizados o como se le quiera llamar, seguramente ellos deberían resarcirnos. Por supuesto que esto ni el Estado Nacional Español, que está en manos de una burguesía neoliberal conservadora, como ya sabemos, ni la propia empresa, ni nadie del statu quo lo va a admitir. Pero la realidad es que no solo se les regaló YPF, sino que con nuestro petróleo han hecho enormes negocios, sin que un solo gramo de combustible quedara en nuestras manos. Claro que no todos en España opinan lo mismo. El Grupo de los Indignados, por ejemplo, acaba de emitir una comunicación de apoyo a la política petrolera argentina.
A ver, Marínez, estamos ya cerca de la tanda de la hora 20. Bueno. Y si te quedas en línea, escuchas la tanda y después continuamos con la entrevista tratando este tema que es tan interesante y está tan en boga en estos días. Entonces, bueno, cuando Martín Raffo lo disponga, nos vamos a la tanda.
Nos vamos a la tanda, entonces. Hasta luego.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01. ¿H6? ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Thank you. María Inés, ¿cómo estás?
Hola, Luis.
Acá retomando la conversación, las reflexiones tuyas y las nuestras. Yo digo, ¿no? Si el panorama es tan complicado, por ahí soy muy simplista, ¿no sería mejor crear una nueva empresa y arrancar de cero?
Mira, la respuesta que te voy a dar es que no. Y vamos a tratar de dar algunas respuestas y algunas razones que son las que han vertido los analistas en materia petrolera. ¿Por qué decimos esto? Con YPF se parte de una situación de posición dominante real en el mercado, porque cuenta con instalaciones, capacidad productiva, capacidad de distribución en toda la cadena, desde el pozo, es decir, los equipos de perforación y otros servicios, hasta la red de estaciones de servicio, pasando por las refinerías, los oleoductos, la flota de transporte, etcétera, etcétera, aunque no se toman en cuenta los yacimientos que son de propiedad pública. Empezar de cero supondría hacer toda esa enorme inversión de nuevo. Por otro lado, ajustar los números a partir del valor de los libros y no respecto de un ficticio valor de mercado implica dejar margen también para las inversiones más urgentes. No nos olvidemos que, guste o no, pertenecemos a un gobierno que tiene mucho interés en concesionar áreas, o sea, es decir, no lograr o no consolidar un monopolio petrolero estatal, y esto es parte de una política que, bueno, que ya la conocemos, ¿verdad? Sí. Además, la existencia de una empresa estatal supondría la posibilidad de asociarse con otras firmas privadas, que esto es lo que en realidad al gobierno le interesa, lo que atraería capitales. Y, por supuesto, esto hoy no sucede porque la posición dominante que tiene YPF privatizada en el mercado petrolero, lo único que hace es generar, vamos a decir, capitales especulativos y generar toda esta cosa de que si cotiza, que si no cotiza, y bueno, que en definitiva es en desmedro del país, ¿verdad?
¿Y qué dicen los que defienden la existencia de una empresa estatal fuerte?
Algunos analistas del tema, te digo, Susana, o algunos especialistas, mejor dicho, como se les quiera llamar, consideran que una empresa estatal fuerte y un programa energético nacional de largo plazo son más atractivos para el capital privado productivo que el de la empresa actual privatizada, porque, como habíamos dicho, con el sistema actual de YPF, lo único que se hace es atraer capitales especulativos al mercado petrolero. Y vamos a dar algunas cifras que creo que son bastante elocuentes. Durante el periodo 2004 a 2011, las obras en infraestructura energética concluidas insumieron una inversión de 73.540 millones de pesos, gestionadas todas por el Ministerio de Planificación, es decir, el Estado puso dinero.
¡Qué generoso!
Este debido.
Obviamente para
Estoy confundida.
Todo ese cúmulo de dinero bastante importante, ¿verdad?, vaya a manos de la especulación privada, vamos a decir, con el pretexto de la explotación petrolera. Mira qué chiste. Ahora bien, de ese total, que habíamos dicho son 73.540 millones de pesos, de ese total, el 74% correspondió a inversiones públicas y el resto fueron mixtos o privadas. Actualmente se encuentran en ejecución obras en el mismo rubro que representan inversiones por unos 52.360 millones de pesos. De los cuales la mayor proporción corresponde a capitales públicos. Es decir, nosotros, que no nos quedamos con un solo gramo de petróleo, estamos financiando todo esto, porque obviamente esto es producto del trabajo del pueblo, digamos, ¿no? Estas cifras evidencian que el Estado tiene capacidad real para llevar adelante y gestionar inversiones necesarias, tanto en las áreas de exploración y de explotación del petróleo como en refinación y comercialización, para poder poner en marcha un proceso de recuperación y nacionalización real del sector. O sea, que no es que el Estado no tiene recursos, el Estado desvía recursos hacia otros fines.
A ver, para.
¿Se entiende? No sé si queda más o menos claro.
Sí.
O sea, el Estado está invirtiendo durante este periodo, digamos, de 2004 a 2011. Ha invertido millones de pesos.
Sí.
Para la explotación, para la
refinación,
etcétera.
A ver esta otra pregunta.
Ahora, todo ese dinero no quedó acá, porque todo ese dinero subvencionó en algún sentido, por usar un término más o menos comprensible, subvencionó la actividad de estos dos grupos, que son los que tienen el peso mayor dentro de la YPF privatizada.
Repsol y Eskenazi.
Exactamente. Que ¿a dónde se destina gran parte de toda esa masa de dinero? A la especulación financiera.
Exactamente.
O sea, se utiliza nuestro dinero, nuestro esfuerzo, vamos a decir, los recursos del Estado para la financiación especulativa.
A ver, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿El Estado Nacional no se ha abocado a la expropiación del sector, a pesar de todos los comentarios que se han hecho, y más allá del discurso oficial?
Bueno, en realidad no, en absoluto. El proyecto que el Estado ha enviado al Congreso, tanto se ha hablado sobre esto y que se habla de expropiación y demás, solo consagra la nacionalización del 51% del paquete accionario, que como hemos dicho ya, está en manos de Repsol y de Grupo Peterson mayoritariamente. Sin embargo, a pesar de no tratarse de una medida ni revolucionaria ni popular en todo sentido, creemos que es auspiciosa para el campo popular. Claro que nosotros, como trabajadores, como pueblo, debemos exigirle al gobierno tanto el control obrero por parte de los trabajadores, aclaramos no de los sindicatos cipayos, ¿no?
No
estamos hablando
de
los sindicatos traidores, estamos hablando de un control obrero o
real.
Trabajadores real y efectivo, exactamente. ¿Para qué? Para poder garantizar que el petróleo quede en nuestras manos y no contentarnos con esta simple adquisición de las acciones, así como que la producción de hidrocarburos sea para nosotros. Yo creo que para concluir podemos decir que petróleo es nuestro, YPF también, y que como trabajadores debemos aprender de nuestro pasado para no cometer los mismos errores.
Exactamente, por eso con nuestra editorial pusimos que el petróleo es nuestro, es una canción del grupo Ahora, porque realmente es nuestro, lo producimos.
No debemos permitir que nos lo quiten nunca más.
Exactamente.
Que toda esta experiencia nefasta de los años 90 en adelante nos tiene que servir para comprender que si nosotros no cuidamos lo nuestro, bueno.
Ellos no lo van a hacer.
Seguro que no.
Bueno, Marinés, muchísimas gracias por aclararnos algunas dudas que teníamos sobre el tema. Y si te querés quedar en aire, escuchás el próximo tema musical. Un beso grande.
Un beso
y
enorme.
Doctora María Inés de Ángelis, nos vemos la semana que viene.
Un beso grande.
Un beso enorme para todos y gracias por todo. Buenas
noches. Gracias a vos. Buenas noches.
Buenas noches.
La cara pintada como un arco iris tiene muchos carnavales y hoy se va. Llegó la hora de partir, llegó el descanso de la edad. Hoy el veterano de cara pintada con colores de febrero dice adiós. La murga abraza su canción, la despedida de su voz.
Las estrellas y brillan los ojos de emoción. Ya ha venido el barrio, ya ha venido el pueblo a ver su adiós.
Y allá en primera fila hay un gurí soñando una canción, soñando ser murguista igual como su padre, el que nunca su cara despintó.
Y la cara pintada lo mira desde adentro y se sale de letra y lo invita a subir.
Vení, gurí, canta con tu papá, el de la murga, el que se va, el que te deja su lugar. Para luchar, vení gurí, trae tu juventud, nos hace falta tu canción para el futuro familiar. Vení gurí, canta con tu papá.
Vení que me despido para vos.
Vení.
el gurí temblando se sube al tablado y se pone en el costado del amor. Vuela un aplauso atronador, vuela una vida entre los dos.
La cara pintada levanta despacio su emoción.
Cara, como si despintara el corazón, y lo pinta el botija con cuatro dedos rojos y se va manoteando un lagrimón.
Y aquel gurí pintado le sigue las espaldas y le sale del alma la voz que dice así.
Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, estamos en una comunicación telefónica con Francisco Pancho Montiel, histórico dirigente de Estibadores Portuarios, fundador del movimiento Estibadores Portuarios de Pie. ¿Cómo andás, Pancho?
Bien, igual, Luisito, ¿cómo estás, hermano?
Acá tratando de dar a conocer la opinión de los distintos dirigentes obreros, los trabajadores, sobre lo que sucede con YPF. Yo me imagino que ustedes en el movimiento de Estibadores Portuarios de Pie habrán conversado el tema, ¿no? Es un tema que está en la calle y todo el mundo se está haciendo preguntas sobre ello. ¿Qué posición tomaron ustedes con respecto a la declaración del gobierno de nacionalizar la empresa española?
Bueno, nosotros primero que nos vamos a confundir, porque sabemos que nuestro pueblo, los trabajadores argentinos, tienen una posición, más lo que hemos luchado como nosotros, en contra del menemismo. Y para que las cosas sean simples y claras, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros sí estamos de acuerdo. Lo que sí, que nos parece que es insuficiente. Nosotros queremos el 100% no de la nacionalización, sino de la reestatización de la empresa que pertenece al pueblo argentino, que pertenece a todos nosotros.
Exactamente. Pancho, Susana Maynard te saluda. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Exactamente, pertenece al pueblo argentino, tanto el petróleo como los hidrocarburos, las refinerías y demás. Nosotros también vamos por el 100% en realidad. El tema es, bueno, ¿qué acciones realizamos como trabajadores para lograr esto en realidad?
Yo estuve hablando con algunos compañeros, del, por ejemplo, con el Chiru López, estuve hablando histórico, compañero defensor de la empresa, ingeniero de PF, estuve hablando por teléfono, me preguntaba también qué pensaba yo, cuál era nuestra posición. Nosotros hicimos una asamblea el día martes, estuvimos viendo alguna documentación, y en realidad nos interesa siempre la opinión de los compañeros, los trabajadores. Los compañeros, hay un sentimiento de recuperar la empresa, porque acá no todo lo que está en el movimiento obrero han sido burócratas, ni todos estaban de acuerdo ni con Daer, ni con Saúl Querido, que terminó votando toda la ley antiobrera como diputado nacional en el Congreso. Bueno, acá hay tipos que hemos resistido. Nosotros atrasamos 4 años la privatización del puerto.
Exactamente.
Y nosotros por eso nosotros lo estuvimos debatiendo el día martes en la asamblea con los compañeros. Y la verdad que sí, nosotros no vamos a confundir. Hay algunos dirigentes importantes de algunos partidos de izquierda que dicen, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿no sabe qué piensa el laburante? ¿Para qué mierda labura? Para la sociedad rural, este pelotudo. Apoya a la oligarquía terrateniente en el conflicto del gobierno con el campo. Nosotros tenemos la cosa clara.
Compañero.
Sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Entonces nosotros estamos de acuerdo. Lo decimos así para que se entienda. Porque si no, los laburantes dicen, ¿qué mierda quiere? Nosotros estamos de acuerdo. Nos parece insuficiente, pero estamos de acuerdo. Para que quede claro, nosotros vamos a salir a boludear y a decir cosas que no corresponden y a ponerlo del lado de los españoles.
Exactamente.
Nosotros estamos en contra de esto. Además, si nos tratan como una colonia, nosotros decimos, mirá qué boludo estos gallegos que tienen rey. ¿Cómo va a tener un rey en esta época? Sabemos todo lo que eso significa, es un atraso de 500 años.
Y más bueno, imperialismo inclusive.
Cuando ellos, por ejemplo, nos tratan como colonia, es porque nosotros nos comportamos así. Porque la política externa es un reflejo de la política interna. La política exterior es eso. Como nosotros tuvimos el menemismo, acá el neoliberalismo, entonces afuera se refleja eso. Y además, te voy a decir, nosotros estamos de acuerdo con esto, pero nosotros no creemos que el gobierno se comporte como un gobierno nacional y popular. No creemos eso.
¿Por qué?
No creemos, ¿eh?
¿Por qué no creen?
¿Por qué no? Porque el neoliberalismo, como política, como estructura del Estado, sigue más vivo que nunca. Porque acá se ha dado subsidio a la empresa, no a la empresa, a los grandes monopolios como Chevrolet. Acá no se restatizan los ferrocarriles, no se recupera la minería. Acá hay un montón de cosas que son
una
el
deuda.
Nervio motor, la vida del neoliberalismo. Entonces, un tipo que es nacional y popular, una presidenta, un presidente, lo primero que hace eso. Ni siquiera le podemos decir que es un peronista, porque el hombre más estatizador en la historia del país fue Juan Domingo Perón, que él creó la mayoría de la empresa del Estado a partir de 1946 para adelante.
Sí, eso sin duda.
Sin duda.
Creó la flota mercante del Estado con Pipa, Nominanovich, y bueno. Entonces, lo que pasa es que hay dos peronismos. Está el peronismo de Perón, del primer plan Quiquelat, y está el peronismo menemista.
El liberal.
Este peronito lay, que en realidad lo que hace, quiere convivir. La presidenta nunca dijo que ella era estatizante, nunca. Y además lo aclaró en el discurso, cuando dijo, no venimos a estatizar, que no se confundan. Y
sí,
hay algunos que saltan de la silla esperando que ella diga que va a reestatizar lo que el menemismo privatizó. No lo
hace 20
muchacho.
Años privatizó, sí.
¿Que privatizó juntamente con el acompañamiento?
No se ilusionen, los muchachos, no se ilusionen. Acá hay que armar un gran movimiento nacional y popular con la participación de los trabajadores. Pero yo No quiero desilusionar a los compañeros míos, que son verdaderos peronistas, no decirle, no, quédate tranquilo que la presidenta va a retratizar todo. No lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Pero no es porque es una mala persona o le faltemos el respeto.
Es su concepción ideológica.
Ideológicamente, claro. Ideológicamente.
Responde a los intereses de imperialismo yanqui, por supuesto.
No sé si ella conscientemente responde a los intereses de los yanquis, o lo quiere hacer o no. Lo que pasa es que en la concepción, en el contenido político ideológico de un dirigente, tal lo que va a hacer. Porque no es un problema. Muchos compañeros decían, Menem se vendió. No, no es un problema de guita.
No,
porque
no
el tipo que le da guita dice, toma, matar a tu madre y tenemos 1 millón de dólares. Y no, escúchame, me cago de hambre, pero me va a matar mi madre. No es lo que la gente común cree. Es que el tipo entregó todo porque ideológicamente
está convencido de lo que hace, por supuesto.
Entonces la presidenta no va a retratizar, ojalá que retratice. Porque con las condiciones favorables que se dieron acá después de la lucha del 2001, estaba para quitarle todo a estos hijos de puta.
Panchito,
porque todos robaron todo.
Hermano,
esa es la opinión más o menos que sí, te digo.
Bueno, hermano, te vamos despidiendo porque estamos por llegar ya a la tanda. Te agradezco la opinión, estamos tratando de recabar la opinión de todos los compañeros honestos y combativos que existen en el país, sabemos que existen, y es bueno llevar la voz de un trabajador, de un dirigente histórico como vos, al resto de los trabajadores. Así que,
bueno, muchísimas gracias, y bueno, quedo a su entera disposición. Mucho éxito con la radio.
Gracias.
Estas son las herramientas que los barrios, que los trabajadores que vivimos en los barrios, necesitamos para poder comunicarnos entre nosotros. Y escuchar no solamente que es un problema de forma y de putearlos a los gallegos y a quien sea, sino recuperar el patrimonio nacional de nuestra patria, porque es donde se asientan los resortes de economía que necesitamos para crecer y para tener una vida más plena y más feliz. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande y extensivo a todos los compañeros del puerto. Pancho, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, habíamos conversado con Francisco Pancho Montiel, estibador del SUPA, Sindicato Único de Estibadores Portuarios. Y yo quería hacer mención,
lamentablemente no le pudimos preguntar, pero creo que él refería al Partido Obrero cuando se negaban a esta nacionalización o reestatización, que es lo que pretendemos.
No escuché las declaraciones de Jorge Altamira, pero me ha llegado a mis oídos que Altamira no estaría de acuerdo en la nacionalización de YPF.
Sería porque realmente poco sabe de historia, ¿no? Como decíamos, con el breve historia que extrajimos de un artículo de Nicolás Galeano, en los primeros años de la presidencia de Perón se consolidó un modelo basado en la nacionalización de los yacimientos y en el monopolio estatal concentrado en YPF, cuya expresión fue incluir en el artículo 40 de la Constitución de 49 la propiedad inalienable de la nación de los yacimientos de gas, petróleo y carbón. Esa Constitución realmente, si se pudiera haber mantenido o aplicar, realmente no estaríamos discutiendo si el 51%,
claro,
el 100%, realmente.
Bueno, Constitución que fue borrada por los fusiles de la fusiladora en el 55, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, es una larga historia realmente que venimos sufriendo los trabajadores y trabajadoras con nuestros recursos, no solamente petróleo, hidrocarburos, sino también con la minería, cielo abierto, los ferrocarriles, como mencionaba Pancho Montiel, ¿no? Que también pedimos la estatización ya de todos los recursos que nos hacen patria o nación, digamos.
Seguimos leyendo el trabajo de Nicolás Galeano, del libro Historia del Petróleo en la Argentina, acá un extracto que hicimos.
Sí, decíamos que en los primeros años YPF intentó desplazar a sus competidores privados, que eran la Shell y la Esso. El 13 de diciembre de 1947, en el Día del Petróleo, se esperaba que Perón anunciara la nacionalización de las empresas extranjeras, pero Perón no hizo ninguna referencia en su discurso, a pesar que el presidente propiamente de YPF, Julio Canessa, había elaborado un plan de nacionalización. Lo cierto es que Shell y Esso no solo no fueron expropiadas, sino que años después fueron convocadas por Perón para organizar inversiones externas en el sector. YPF no había podido responder a la demanda energética de la expansiva economía peronista, y entonces las importaciones petroleras saltaron de 200.000 metros cúbicos en 1946, escuchen bien esta cifra, a 2 millones en 1950, 4 años después, impactando las cuentas externas de la economía argentina. YPF se integró a una empresa estatal mayor, Empresas Nacionales de Energía, y su capacidad se debilitó aún más. En el 1953 la importación de combustibles representaba el 23% del total de las importaciones. Entonces Perón debió impulsar el ingreso de inversiones externas. En mayo del 55 Perón aprobó el primer contrato con la Standard Oil de California, otorgando derechos por 40 años en casi 50 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz. ¿Pero qué pasó en ese momento?
Bueno, esto no se materializó debido al golpe de Estado del 55. 50 años después, Carlos Menem llevó adelante un proceso de privatización y en 1990 se dispuso a la transformación de la empresa en una sociedad anónima. En el 90 el Congreso sancionó la ley de hidrocarburos y la privatización de YPF. El Estado Nacional mantuvo el 20% de las acciones, pero en 1995 una nueva ley redujo del 20% a solo el 1% las acciones en manos del Estado. En el último año de su mandato llegó la española Repsol y se quedó prácticamente con el 100% de las acciones. Entre el 2001 y el 2005 fugaron del país cerca de 1.500 millones de dólares por año.
Una cifra, una fortuna terrible. Fortuna terrible.
Con esta buena noticia nos vamos a la tanda de las 20:30.
Bueno.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Palomita, verte quiero.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, aroma del dolor.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen.
Estalla silencio.
Sábados, 17 horas, por tu estación de radio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, con las voces de Agustín Tosco y Germán Abdala, vamos a presentar en una entrevista telefónica a las compañeras que se encuentran en el Congreso de ATE que se está realizando en Mar del Plata. Desde allí se comunican con nosotros Cristina Coronel y Alicia Meinar. ¿Es así o me equivoco?
Sí, es así. Buenas noches, compañeras y compañeros de la convocatoria de unidad de clase. Y estamos acá luego de una ardua tarea de todo el día, y haciendo algunas conclusiones. Lo que puedo hacer es una introducción de cómo fue la apertura, y después le pasa a explicar a Alicia. ¿Puede ser?
¿Cómo no?
Sí,
cómo no.
Gracias.
Bueno, la apertura dio comienzo alrededor de las 10:30, y fue en el edificio del Instituto de Educación Física de Mar del Plata. Este fue el 21 Congreso Provincial Ordinario, donde participaron alrededor de 1.500 delegados de casi todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires.
Importante concurrencia.
Sí, sí, estuvo muy buena. Participaron todas las listas que componen ATE, tanto la lista azul como la marrón. Y
por supuesto la verde, nosotros y nosotras.
Por supuesto, sí, bueno, fue convocada por la verde justamente. Bueno, para sintetizar, desde digo, se votó la aprobación en general del documento que se había discutido ya en cada seccional. El secretario general Oscar del Colo Di Sassi tomó dos temas fundamentales e hizo mención sobre ello, como el reconocimiento a la decisión política de la reestatización del gobierno nacional de YPF.
Me imagino que están de acuerdo.
Pero también declaró que hay que ir a fondo, como dice el documento mismo, hay que ir a fondo, no solo, digamos, con Repsol, sino los capitales de otros monopolios, entonces que con el 51% no alcanza, sino que ir a fondo es la reestatización total.
Exacto.
Es la misma reflexión que hizo hace un momento Francisco Pancho Montiel de los portuarios. ¿La tenemos a Alicia por ahí cerca?
Sí, y el otro tema fue el reconocimiento a los excombatientes, donde se los invitó y se les entregó una distinción y se los reconoció como verdaderos héroes de Malvinas. Y fueron muy aplaudidos, subieron al escenario, fue muy emotivo y realmente creo que es una de las pocas veces que se le hace una distinción de tanta magnitud con tanta gente. Y te paso con Alicia.
Bueno, gracias.
Bueno, un beso.
Bueno, vamos a hablar con Alicia Meinar, secretaria general de la sección de la seccional ATE Moreno Merlo, que también se encuentra en Mar del Plata. Alicia, ¿andás por ahí?
Sí, ¿cómo están? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué visión tenés? ¿Qué visión tenés de lo que aconteció hasta hoy?
La verdad que ha sido esta, en realidad, porque hoy hicimos la primera etapa del Congreso, que era el debate de, primero, la aprobación y el balance de la memoria, que fue aprobado por unanimidad, las dos cosas. Después, bueno, les pasó a contar Cristina. Una vez terminado el Congreso ordinario, pasamos a sesionar en el Congreso extraordinario, donde se discutió en 6 comisiones la política a seguir de nuestro sindicato. 3 comisiones fueron de organizativo gremial, 2 de CTA y constituyente, fortalecer la CTA, camino hacia la constituyente, hacia la Asamblea Nacional de la Constituyente en el 2014, y obviamente no puede faltar la capacitación y la formación y el líder.
¿Nos podrías mencionar las comisiones, por favor?
Sí, 3 comisiones de organizativo y gremial, 2 comisiones de CTA y Constituyente Nacional y una comisión de formación, capacitación e IDEP.
Esas comisiones todos y todas estuvieron participando, ¿no? Cada delegado congresal o delegada congresal.
Sí, la verdad que las comisiones estaban más o menos, había una participación entre 200 compañeros en cada 200, 300, algunas más, otros menos, en cada comisión, donde se discutía y se debatía, en primer lugar, la aprobación del documento, muy rico el documento que habla sobre la crisis capitalista mundial, la crisis económica internacional, Malvinas, la soberanía de nuestra tierra, los recursos energéticos, las jornadas de lucha, los compañeros nacionales, provinciales y municipales, no pueden faltar los compañeros también jubilados, un documento riquísimo que fue también aprobado por mayoría y de ahí se pasaron las comisiones al debate sobre las medidas de fuerza a seguir durante este año, ya que se ha dado por finalizada la primera etapa de nuestra jornada de lucha y vamos a dar comienzo a la segunda etapa de la jornada de lucha.
¿Qué sería mañana? ¿En qué horario?
Mañana se construye la plenaria, donde se leen todas las conclusiones que fueron votadas, donde hay una serie de puntos y consignas que se han tratado y se han discutido con todas las visiones de las diferentes agrupaciones de nuestra organización, pero que en realidad habla de la realidad de los trabajadores. De hecho, el documento tiene como título Ante la crisis, los trabajadores vamos por más. Y de esto casualmente se trata, de cómo mejorar, cómo unificar las medidas de fuerza en función...
De ser más contundente en cada conflicto.
Exacto, y de construir una jornada de movilización de la CTA para el día 26 en continuidad a la jornada que tuvimos de CTA el día 21 de marzo, ¿no?
Exactamente. Quería mencionar algo que nos atañe muy pronto a nosotros, muy cerca. ¿El tema del correo se trató?
En todas las comisiones tratamos y mocionamos que se saque que desde este correo una acción política, gremial, judicial, para la reincorporación de los compañeros despedidos del correo. Si bien se ha reincorporado hace una semana a otro compañero del correo por persecución gremial e ideológica, nosotros vamos por más, por la reincorporación de todos los compañeros despedidos del correo, ya que solamente... Un dato, ATE fue el gremio mayoritario en el correo argentino en sus comienzos y hoy nos desconocen y no nos dan el ámbito de discusión. Y más allá de la pelea por el ámbito de discusión y el reconocimiento que nos dan los propios trabajadores, ya que están afiliados a nuestra organización, vamos y exigimos el plan de lucha para la reincorporación de todos los compañeros, sobre todo, obviamente, de nuestro compañero Adrián Córdoba, de la delegación de Moreno.
Bueno, Alicia... Para ir despidiéndote, mañana no nos vamos a poder comunicar, así que la semana que viene nos traerán toda la información de lo que ocurrió en Mar del Plata en esta jornada de hoy y la próxima que es mañana.
La verdad que es una emoción, es una alegría poder compartir este espacio con más de 1.500 delegados congresales de toda la provincia de Buenos Aires, donde hubo un debate muy rico y extenso sobre todo la realidad del país, en todos los ámbitos. Porque bueno, como trabajadores tenemos todavía muchísimas cosas que discutir.
Bueno, agradecemos vuestra participación telefónica. Y bueno, y vamos a ir a un temita musical. Si se quieren quedar, pueden escuchar. Espera que te cuento. Comedor Piquetero de Andrés Calamaro.
Alicia, un abrazo. Gracias. A todos los compañeros.
Un abrazo
que están
a ustedes.
Allá.
Buenas noches.
Buenas noches.
Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. Madero, un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor.
Señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien.
Hola Karina, buenas noches. Presentamos a Karina, perteneciente a la Comisión Vecinos Organizados de Casasco. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, bien.
Es una pregunta medio...
Para salir de paso, bien.
Sí, porque realmente en la situación que pasados ya 15 días, ¿verdad? Del desastre, del tornado o viento, como le quieran llamar, realmente ese vendaval aún... sigue mostrando al desnudo la pobreza en la que estamos inmersos en Moreno, ¿no?
Sí, no, estábamos mal, ahora quedamos peor, te digo. Más en tema de educación, peor, en tema de salud, peor, en tema de vivienda, de tierra, peor, te digo, más que este gobierno siempre esconde lo que tiene y no se lo da a los vecinos. Bueno, nosotros venimos igual organizándonos para sacarle a este gobierno los recursos que le pertenece a los vecinos, ¿no? Como hay una ley, una constitución que dice donde hay una necesidad, tiene que estar el derecho. Y bueno, tienen derecho esos vecinos a reclamar lo que es de ellos, ¿no? Que mucha gente quedó sin vivienda, sin nada, solamente se le dio chapa, se quedaron sin paredes. Pero bueno, yo lo que más apunto ahora como la comisión, el tema de la escuela 80, que se quedó sin secundaria.
Exactamente.
Y bueno, y tienen entre la escuela primaria y la secundaria, tienen 800 chicos, que como no tienen estructura, o sea, no tienen salones para tantos, entonces se turnan los grados. Sexto, por ejemplo, hoy no tuvo clase, un sexto A, sexto B, mañana tienen, pasado no tiene, así sucesivamente.
Exactamente, porque no quieren impedir que no se cumplan los 180 días de clase. Lamentablemente, los docentes trabajan verticalmente porque no pueden trabajar en esas condiciones. Además, utilizan el Zoom, la voz no les da más, la RT no le cubre esa situación de trabajo forzoso. Yo orienté a algunas docentes diciéndole que la ley de seguridad e higiene laboral, si no está en condiciones de infraestructura, de insumos o de lo que fuere, por no ser grosera, no tienen que trabajar. Y menos porque qué clase de educación, qué calidad hay ahí. Realmente porque se volaron las chapas de la secundaria 16, van a imponer que se utilicen ámbitos o se alternen las clases para los chicos que además van en condiciones, como me contaba Sara, la señora que le cayó la pared de encima, en ojotas, que a la mañana suele hacer mucho frío. En condiciones infrahumanas, realmente.
En realidad sí, eso es lo que yo ayer fui a una reunión de padres en la escuela 80 y le proponía a estas docentes de armar un petitorio e involucrar más a las mamás. Nosotros desde la comisión vamos a apoyar mucho a las docentes, porque es verdad que no estamos en condiciones de seguir mandando a nuestros hijos. Entreverar lo que es secundaria y primaria, ¿entendés? Porque una que comparten el mismo baño, otra que no dan abasto las porteras, las auxiliares, las maestras no tienen ya, es como decías vos, ya no dan más, ¿entendés? Encima que estaban sobrecargadas de alumnos, ahora están el doble.
¿Qué cantidad mencionaste?
800 alumnos, me decía ayer la maestra.
¿Y asisten?
Claro, estaban mal y esto les llevó, estamos peor ahora, ¿entendés? Va a haber mucha falta de higiene, o sea...
No por falta de voluntad de las trabajadoras y trabajadores auxiliares, por supuesto, ni de los docentes que imparten o enseñan normas de higiene, ¿verdad? Porque están dadas las condiciones para que no se dicten clases, pero como quieren cumplir con los 180 días de clases que impone la Dirección General de Cultura y Educación, el Consejo impone a su vez la inspectora, jefe, las inspectoras de área, bla, bla, bla. Realmente es un caos.
Sí, nosotros igual vamos a hacer un petitorio, vamos a hacer firmar por todas las mamás de primaria y secundaria para ser ordenados, ¿no? Mandar un petitorio al Consejo Escolar y comprometerlo, que necesitamos una respuesta ya, pero en realidad sabemos que no van a bajar recursos financieros, digo, como para volver a construir una secundaria. Queremos un edificio digno para nuestros pibes de la secundaria, ya que tenían algo precario hace 2 años, 3, que tienen eso precario, provisorio.
No, son muchos años más, recuerdo aproximadamente 2006, 4 o 5 años, sí.
Ajá. Sí, bueno, eso hablábamos ayer, y bueno, nosotros desde la comunidad, los vecinos, vamos a apoyar a esas maestras porque también repercute en nuestros hijos, la educación, lo más grande con lo más chiquito, a mí no me gusta eso, ¿entendés? Aparte, las maestras no dan abasto, ¿entendés? No dan abasto, ya no daban abasto en ese espacio y las sobrecargaron con estas tareas. Aparte, mis hijos no van a tener clase todos los días, le van a reducir los días.
Para ir a otro tema que tiene que ver también con lo que pasó con este temporal. Me llegó comentarios de vecinos de tu barrio que en estos días la municipalidad estuvo enviando chapas y tirantes. La denuncia puntual es que no a todos los vecinos les quisieron entregar las chapas y los tirantes para que arreglen sus techos. ¿Es así esto?
Sí, sí, es así. Y además ellos siempre dicen que Casasco 2 es un plan federal y tiene que ver con Nación, por eso, y no tenían la plata como para comprar tantas chapas de una medida especial. Entonces por eso estaban bajando de a poco, bajaban de 20 familias por día, era después de la actividad que hicimos, la marcha, la bajaron ese mismo día, empezaron a bajar las chapas. Pero
esa tarde, sí, mientras estaban ustedes acá.
Sin tirante, y solamente lo único que vimos es chapas para algunas familias, y la familia que pudo conseguir las chapas que se le habían volado o que estaban mejor, las enderezaban, las ponían, a esa familia no se le van a entregar. Se le dieron a muchos los punteros que no necesitaban, porque lo podemos señalar nosotros, porque conocemos a todos los vecinos, que le han bajado chapa, colchones, comida, alimento. También estuvo Walter Collante ahí entregando, haciendo asistencialismo también en el barrio latinoamericano. Tenemos vecinos, amigas, ¿entendés? Todo lo que es Moreno Sur siempre estamos en contacto. Nosotros hemos visto y hemos escuchado vecinas que contaban que le habían bajado, que fue Walter Collante a bajarle chapa, mercadería, colchones, y ella no lo necesitaba, pero lo tomó igual porque quiere ampliar su vivienda. Y ella se reía, esa misma vecina, vino Walter, me bajó, ¿entendés? Eso es lo que no pasó en otros barrios, que gente, como vos decías, Sara, del barrio Las Piñas, no le bajaron nada, simplemente chapa, pero no tiene estructura como para plantar la chapa, está viviendo amontonada con la hija, son dos familias, ¿entendés? Es la verdad que estoy indignada, los vecinos quieren resignarse, pero la comisión no lo va a dejar bajar los brazos, vamos a seguir luchando.
Sí, porque lo que me decían puntualmente era que algunos vecinos, al no tener la titularidad de la vivienda, no les querían dar las chapas y los tirantes.
Sí, hubo mucha discriminación desde las trabajadoras sociales. Muchas que venían de provincia que decían, no, pero si vos no sos la titular no te puedo bajar nada, vamos a ver qué podemos hacer, andar a reclamarlo a Liduar, a mí también me lo han dicho, yo soy titular, todavía no recibí ni chapas, ni clavos, ni tirante, ni nada, no sé por qué, pero lo voy a averiguar y voy a conseguir lo que es mío, lo que me pertenece. Entonces los vecinos también se enojan porque a mí no me bajaron nada. Algunas vecinas le bajaron chapas, pero no tirante, a otras le bajaron todo. A las que no necesitaban también le bajaron todo, ¿entendés? Como que nos estamos dando cuenta cómo es el sistema.
Que los discriminan,
sí,
que
sí,
los marginan,
siempre.
Que los excluyen más.
Sí, cuando vienen las asistentes nos tratan de lo más bajo, y yo puedo decir quiénes son, pero bueno. Los vecinos sabemos ya los nombres de esas asistentes, muchas no son de acá de Moreno, son de Capital.
Sí, realmente es indignante cómo los excluyen, y las excluyen, inclusive divulgan cuestiones como que los chicos de Casasco, perdonando la expresión, que son delincuentes, drogadictos, bla bla bla, como que no merecen vivir en condiciones dignas, y que como hay de parte de la comisión o de parte de Karina, de Casasco, amenazas, que cuanto más amenazas menos van a recibir. Realmente son situaciones muy, muy, realmente no tirada de los pelos, porque no puedo creer que el municipio, puedo creer, porque con lo que nos trató de saqueadores y delincuentes el día de la marcha para hacer el petitorio, puedo creer que digan eso y un montón de cosas más. Pero con respecto a los chicos, ¿qué me podrías comentar?
Yo te digo que los jóvenes de Casasco saben con quiénes están trabajando y a quiénes van a apoyar, porque siempre se le dice a dónde vamos, lo que vamos a hacer, por qué vamos a luchar. Ellos, los jóvenes de Casasco, lucharon por muchas cosas, y al salir a la calle hemos conseguido muchos triunfos, como conseguirle esa vivienda a muchas mamás que han sido desalojadas. Hemos acompañado en algunas otras actividades también, que todo tuvo un logro, el tema de repudiar al juez Radrizani también. Entonces, como comisión, yo como referente, que también estoy dentro del envión en el Consejo Local, siempre visibilizo la problemática, cómo vulneran los derechos de los pibes, ¿no? Por eso me metí de cabeza a denunciar la complicidad policial que hay de La Reja con los narcos de ahí del barrio. Y eso, bueno, tuvo un vuelto, ¿no? Que ya lo sabíamos, yo se lo dije a los chicos, esto va a tener un vuelto, pero sigamos luchando. Nosotros sabemos cuáles son los derechos de los pibes, y le hacemos ver, y a los chicos también, enseñarle quién es quién acá del gobierno, y quién es Román Pacheco también, es es uno de los culpables que vulnera los derechos de los pibes de acá de Moreno.
No, estaba sonando un celular, no le demos bolilla, sigamos con la charla, con todo lo que tiene que decir acá la compañera sobre la terrible situación por la que están viviendo. El agua llegó a tiempo, tardaron en entregarla.
El jueves ese, a la tarde, tuvimos una charlita media picante con Karina Torrado, que la acorralamos porque se estaba yendo. Ella bajó a la esquina de la rotonda de la plaza, fuimos a agarrarla, a decirle que queríamos agua. Yo le dije a los vecinos, no entreveremos todas las historias, prioricemos para hoy el agua y el jardín para ver si lo pueden abrir, el jardín de que está en el Plan Federal de Vivienda, que ahora no me acuerdo el número, para que esas vecinas que quedaron sin techo puedan ir a dormir. Y Karina Torrado, soberbia, nos dijo no, porque eso tiene que ver con provincia. Yo le dije, ¿puedes poner? Porque yo le hablé con mucho respeto y mucho cariño, a pesar del enojo que teníamos. Decir, por favor, Cari, le digo, ¿puedes interferir vos, intervenir a través tuyo, ver si alguien de provincia puede abrir el jardín para esta noche? Y queremos el agua, para hoy queremos el agua. Y no la dejábamos ir hasta que ella nos dijo, ya viene el camión o ya vienen los bidones de agua. Vino el camión de esa tarde y el agua estaba verde. ¿Entendés? Vino un camión que no sé de dónde sacaron esa agua.
Y sí, como con respecto al agua, con respecto a las chapas, con respecto a la cuestión sanitaria, porque realmente los compañeros de Movimiento Popular La Dignidad son los únicos que han ido a hacer asistencia médica y relevamiento de situaciones sanitarias, han sido excluidos totalmente. Porque sí, sí. Todos se han ocupado ustedes solamente.
Sí, sí, todo lo que recibimos en el barrio.
Y
fue
educación
de,
ni hablar.
Sí, no, recibimos donaciones y tareas solidarias que hicieron chicos de CTD Quebracho, Barrio de Pie Libre del Sur, Bachillerato Popular El Cañón, Murgas para el Cachetazo, Metanera en Semifusa, las chicas del género Mujer al Pie de Cañón, Lali Sol y el doctor Cristian, estamos muy agradecidos, del Movimiento La Dignidad, que fue a asistir a las personas heridas del barrio.
Y nosotros te agradecemos que te hayas llegado hasta acá para contarnos la situación y actualizarnos por lo que están pasando. Ya estamos sobre la hora.
Y vamos a recibir a la Copa Derramada y los saludamos hasta el próximo jueves por la 90.1, tu estación de libertad.
Hasta la semana que viene.
Moreno.